Saludos y bienvenidos al episodio 157 del podcast de Enmandado. Mi nombre es Hernán Rosario, feliz 2024 y gracias por estar aquí en esta tarde noche para contarte todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Durante los pasados días estuvimos experimentando la tecnología directamente desde Las Vegas en la importantísima convención CES o CES 2024, así que te estaré trayendo algunas noticias bien importantes de algunas cosas que se anunciaron en este evento, así que sin más preámbulos, comencemos hablando de la primera noticia que se anunció directamente en este evento, y es que entonces la compañía Asus anunció su nuevo teléfono enfocado para las personas que les gustan los videojuegos, el ROG Phone 8 o el ROG Phone 8, que sería bajo esta marca enfocada en videojuegos de Asus o Asus. Y este teléfono tiene varias opciones. Tiene el modelo más básico, que sería el teléfono regular, el 8. También tenemos el modelo 8 Pro y entonces el 8 Pro Edition, que sería el más poderoso. Este teléfono, como te puedes imaginar, uno enfocado en videojuegos, pues obviamente tiene especificaciones bastante poderosas. Y aquí encontramos el más reciente procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Generación 3. También tenemos un GPU bastante avanzado para que puedas obviamente tener una experiencia de juegos increíble, el Adreno 750 GPU. Así que en ese sentido tienes un teléfono bastante poderoso con un sistema de enfriamiento bastante avanzado para que se pueda mantener utilizando el procesador y el GPU para que pueda jugar por mucho tiempo y que el teléfono, pues obviamente, no se baje el desempeño del mismo. Pero a pesar del sistema de enfriamiento interno que tiene el teléfono, también estos equipos de Asus tienen un ventilador especial que puedes conectarle directamente en la parte trasera para que entonces puedas reducir aún más la temperatura de este teléfono y pues obviamente puedas tener un desempeño mucho mejor en la parte de los FPS, que no se caliente el teléfono a la hora de jugar. Y en cuestión de especificaciones directamente de cada modelo, el Phone 8 sería entonces el más económico y el menos poderoso cuando lo comparamos con las otras alternativas, ya que llega con 12 GB de RAM, que sigue siendo bastante bueno comparado con otros equipos, y con el almacenamiento más pequeño, 256 GB, para entonces un precio de $1,099. También tenemos el 8 Pro, que tendría 16 GB de RAM, para que puedas hacer muchísimo con este teléfono y tengas, pues obviamente, una experiencia increíble, y 512 GB de almacenamiento. Ese teléfono entonces tendría un precio de $1,199. Y entonces tendríamos la versión más poderosa, el 8 Pro Edition, con 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Y este teléfono entonces costaría $1,500. Así que es un equipo bastante costoso cuando lo comparamos con otras alternativas en el mercado, pero obviamente te está llevando especificaciones bastante sorprendentes en ese sentido. Todos estos teléfonos llegan con una pantalla bastante poderosa para a la hora de jugar, ya que tiene una pantalla de 6.78 pulgadas. Todos estos equipos, es verdad que es solamente una resolución a 1080p, pero se puede actualizar hasta 165 Hz para que obviamente pues tengas una fluidez increíble a la hora de jugar en este dispositivo. Y como podemos ver aquí en la parte trasera, los modelos más poderosos pues tendrían este diseño con un sistema con una pantalla en la parte trasera para que puedas colocar diferentes elementos, que puedas personalizar tu teléfono mucho más. Y algo bien importante que Asus está haciendo este año con su Phone 8, con su ROG Phone 8, es que le está dando un poquito de más énfasis en las cámaras de estos teléfonos para que pues obviamente tengas una mejor experiencia a la hora de capturar imágenes con estos equipos, ya que en la parte trasera tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles, una entonces telefoto de 3x de 32 megapíxeles, una con un lente ancho de 13 megapíxeles y en la parte frontal tendríamos un sensor de 32 megapíxeles. Obviamente en papel pues se escucha bastante interesante, pero tendríamos que probarlo para ver qué tan buenas serían estas cámaras y si pues obviamente, además de la parte del desempeño y la parte de juegos, si entonces este teléfono puede ser una alternativa bastante general en cuestión de las especificaciones que tiene, para que también pues obviamente pueda funcionar como una buena cámara a la hora de tomar imágenes. Un detalle bien importante de este teléfono este año es que ahora llega con resistencia al agua, no solamente a que salpique el agua, sino que se pueda sumergir bajo el agua. Tiene la certificación IP68 para que el teléfono pueda resistir aún cuando se moja, y la parte de la batería sigue siendo bastante sorprendente en este teléfono: 5500 mAh y una carga rápida mediante cables a 65 watts. También tiene carga inalámbrica, no es la más rápida, pero sin duda alguna es bastante decente. Puede cargar hasta 15 watts utilizando la tecnología de carga inalámbrica, y por lo menos en cuestión de mercados, primero estará llegando al Reino Unido y Europa en el mes de febrero, y luego es que entonces estará llegando a este lado del mundo, seguramente Estados Unidos, Latinoamérica y otros países. Todavía no sabemos exactamente cómo será el lanzamiento, cuándo y cuánto costará en otros mercados, pero esto es lo que sabemos hasta ahora de este teléfono de Asus. Realmente en papel este dispositivo se ve increíble. Me llama la atención la idea de que la compañía le dé cariño a la parte de las cámaras para que pues obviamente tengas una buena experiencia también a la hora de capturar imágenes con este teléfono, que pues obviamente siempre se distingue por la parte del desempeño, pero obviamente pues hoy día el teléfono es algo más que simplemente jugar. Así que en la parte de las cámaras, en la parte de la resistencia al agua, pues todos estos factores sin duda alguna son bastante buenos para que el ROG Phone 8, el 8 Pro y también la versión 8 Pro Edition pues sean obviamente alternativas bastante buenas como teléfonos, ¿verdad?, que puedan funcionar de forma general. Así que por lo menos en papel, como mencioné, el teléfono suena súper interesante. Déjame saber aquí en los comentarios, estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario para que puedas discutir todo lo que está pasando y todo lo que estoy hablando en este podcast y puedas participar obviamente aquí en la tarde noche de hoy. Déjame saber qué piensas aquí sobre este teléfono de Asus y si te lo piensas comprar o si te llama la atención un dispositivo como este que está enfocado solamente en la parte de videojuegos. Bueno, seguimos hablando un poco en la parte de videojuegos, pero dejemos a un lado los teléfonos, ya que también en el CES 2024, la compañía MSI anunció su nueva computadora portátil enfocada en los videojuegos, la MSI Claw. Y este dispositivo, sin duda alguna, como puedes ver aquí, busca competir con alternativas de computadoras portátiles de videojuegos, como lo es la Steam Deck, como lo es la de Asus, también la ROG Ally. Realmente yo considero que es prácticamente una copia idéntica de esta alternativa de Asus. Prácticamente el diseño es muy similar en la parte frontal. Tenemos también las palancas una más arriba que la otra. También tenemos luces alrededor de las palancas, así como vemos en la oferta de Asus de su computadora portátil enfocada en videojuegos. Pero aquí lo que MSI quiere hacer con este dispositivo es distinguirse con la parte del desempeño y del procesador, ya que a diferencia de otras alternativas en el mercado que la gran mayoría utiliza procesadores AMD, pues aquí MSI quiere utilizar Intel. Así que este dispositivo se distingue por esta parte de el procesador de Intel. El mismo se puede configurar con un Intel Core Ultra y hay obviamente diferentes alternativas, está el 5 o el 7, para que puedas tener obviamente diferencias de precio y diferencias en el desempeño. Pero en cuestión de el diseño de esta MSI Claw, pues como mencioné, se parece mucho a la de Asus. Realmente en esta parte me sorprendió bastante que la compañía hiciera algo muy similar. Tenemos aquí en la parte trasera cómo puedes respirar, ¿verdad?, para que enfriar esta computadora portátil, y entonces botaría el aire en la parte superior de esta consola. Las personas que supuestamente han probado este dispositivo aseguran que el mismo es mucho más cómodo que la alternativa de Asus, el ROG Ally. Saludos aquí a Samuel Gallegos, que entra aquí para comenzar a disfrutar de este programa aquí en la tarde noche de hoy, así que gracias por estar aquí. Pues como estaba mencionando, según las personas que han probado esta MSI Claw, aparentemente es mucho más cómoda con la parte de cómo se agarra por los lados. Tiene un poquito de mayor agarre comparado con la de Asus, que es un poquito más plana la parte trasera. Pues al parecer eso hará que esta consola portátil sea un poquito más fácil a la hora de utilizarlas. Como estaba mencionando, esta consola de MSI se distingue por la parte del procesador, que utiliza un procesador de Intel, y según la compañía, ellos utilizan este procesador ya que le permite tener un poquito de mayor desempeño, aunque también ellos están colocando una batería más grande comparado con la alternativa de Asus. Es una batería de 53 watts comparado con la de Asus, que era solamente de 40 watts, y eso pues obviamente le permite a esta consola o esta computadora tener un poquito de mejor desempeño en cuestión de la duración de batería. Ellos quieren garantizar que no importa el juego que utilices en este dispositivo, pues puedas tener al menos 2 horas de uso continuo, aunque obviamente dependiendo del juego que estés jugando, si es uno un poquito menos retante, pues es posible que tengas hasta más de 4 horas de desempeño. En ese sentido, pues ya veremos si en efecto ellos van a poder lograr esto y que esta MSI Claw pues tenga un buen desempeño con respecto a la batería, aún en juegos bastante demandantes. Algo bien importante que cabe la pena recalcar es que como utiliza Intel, utiliza entonces Windows. Y aquí viene la parte un poquito complicada de estas computadoras portátiles, porque al utilizar Windows pues tenemos obviamente un poquito de menos desempeño, hay un poquito de más consumo de batería comparado con la oferta de Steam, que utiliza un sistema operativo basado en Linux, que es un poco más liviano, menos retante. Y aquí pues estamos viendo cómo se vería la interfaz y cómo puedes tener un sinnúmero de opciones para poder controlar cómo esta computadora o esta consola se desempeña. Vas a poder controlar el consumo de batería, el abanico, el ventilador. Vas a poder controlar múltiples aspectos del desempeño de esta computadora portátil para que puedas tener una experiencia bastante personalizable, para que dependiendo del juego pues te pueda durar bastante tiempo de juego utilizando esta consola. En cuestión de pantalla se diferencia de la Steam Deck, pero se parece también un poco a la Asus ROG Ally, ya que aquí tenemos una pantalla LCD IPS. Es una pantalla, por lo que he visto en videos, que se ve muy bien, colores muy bonitos, saturados. Obviamente nunca va a ser lo mismo que una pantalla OLED, pero por lo menos por las fotos y videos que he visto se ve bastante bien esta pantalla. Es de 8 pulgadas, casi 8 pulgadas, se compara, ¿verdad?, bastante con la de Asus. Es un poquito más pequeña que la de Lenovo, la Legion Go, pero de forma general esta alternativa de MSI pues aparenta ser una buena opción para aquellas personas que quieren otras alternativas y otras opciones de estas computadoras portátiles enfocadas en videojuegos. Para las personas que están interesadas o les llama la atención este dispositivo, habrá dos opciones. Una comenzando en $700, que tendría el procesador Intel Core Ultra 5, y entonces la versión más poderosa, con la versión Ultra 7, pues esa costaría $800. Tendría como modelo base 512 GB de almacenamiento. Seguramente el modelo más costoso tendría 1 TB de almacenamiento, para que puedas almacenar pues obviamente múltiples juegos en esta consola portátil. No tenemos una fecha exacta de cuándo estaremos viendo la llegada de esta MSI Claw, pero según los reportes estaremos viéndola en la primera mitad del 2024. Así que el 2024 empieza bastante fuerte con alternativas de computadoras portátiles enfocadas en videojuegos, que buscan quitarle el trono y competir directamente con la ganadora, diría yo, en este momento, la Steam Deck, que sin duda alguna es súper popular. Pues aquí MSI está mostrando su alternativa para competir no tan solo con la Steam Deck, sino también con la Asus ROG Ally, con la de Lenovo, etc. Así que este mercado se está poniendo bien interesante. En mi caso me llama la atención la parte del diseño. Me encanta el diseño de esta consola. Me encanta porque también se me parece al de Asus. Obviamente me encanta la parte de las luces alrededor de las palancas. Me preocupa un poco la parte de Windows, porque sigue siendo, ¿verdad?, todavía un poco molestoso utilizar Windows, pero sin duda alguna pues te da un poquito de mayor compatibilidad comparado con la alternativa de Steam, que es un poquito más, menos compatible con algunos juegos, especialmente aquellos juegos en línea que tienen estos sistemas de anti, ¿verdad?, de hacer trampa. Así que El mercado se está poniendo bien llamativo. Me llama la atención esta MSI Cross. Ya veremos cuando llegue esta consola y cómo serán las reseñas para ver si entonces es una buena alternativa y puede entonces pues competir de tú a tú con las otras opciones que tenemos en el mercado. Déjame saber aquí en vivo qué piensas tú sobre esta MSI Cross. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa este dispositivo utilizando procesadores de Intel y utilizando Windows? ¿O eres del grupo que te gustaría mejor comprarte una Steam Deck? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Recuerda que estamos en vivo para que puedas comentar y dialogar sobre todo lo que estamos hablando aquí en la tarde, noche de hoy. Bueno, dejemos a un lado la parte de los videojuegos. Ahora sí, sí, ponemos fin a la parte de los videojuegos, pero nos quedamos todavía en la parte de Android, como estuvimos hablando del ROG Phone 8. Pero ahora nos toca hablar sobre un nuevo teléfono económico que busca competir en este mercado de teléfonos accesibles. Y es que la compañía Xiaomi nos ha mostrado su nuevo teléfono Poco X6 y el Poco X6 Pro. Estos teléfonos pues buscan hacer la alternativa de estos teléfonos económicos. Ya Poco ha hecho bastante mucho ruido, diría yo, durante los pasados años. Aquí nosotros probamos la versión anterior, el Poco X4. No probamos el 5, pero sin duda alguna este año no vamos a evitar ver este X6 y X6 Pro, porque sin duda alguna son alternativas bastante interesantes con respecto al precio y desempeño de lo que te dan estos equipos. Vamos ahora a hablar directamente del X6 Pro, y ese es el que estamos viendo aquí en las imágenes. Luego estaremos hablando del X6 regular y te estaré mostrando cómo se ve y las especificaciones de este teléfono. Aquí en el X6 Pro la compañía está colocando una pantalla de 6.67 pulgadas a 120 Hz. Es una pantalla AMOLED. Y lo que más me sorprendió de este teléfono, que pues obviamente trata de llegar a un precio bastante accesible, pero con especificaciones bastante sorprendentes, es que la brillantez de la pantalla puede llegar a 1800 nits. Eso se acerca bastante al máximo de lo que puede llegar la pantalla de teléfonos más costosos, como lo es el iPhone 15 Pro, el iPhone 14 Pro. Así que en ese sentido, Xiaomi con este teléfono está sorprendiéndonos con la parte de la brillantez de la pantalla. Eso es bastante sorprendente en ese sentido. En la parte del procesador, aquí sí tenemos uno bastante poderoso, pero no de la marca que muchas personas quisieran ver. No tenemos una alternativa de Qualcomm, sino que aquí tenemos un procesador de MediaTek. Es el Dimensity 8300 Ultra. Se supone que es un procesador bastante bueno, pero obviamente muchas personas quieren ver los procesadores de Qualcomm en estos equipos, pero obviamente por el precio pues es un poco difícil que encontremos estas alternativas en este dispositivo. En cuestión de almacenamiento vas a poder escoger entre 256 o 512 GB de almacenamiento, y también vas a poder escoger cuántos RAM quieres, entre 8 a 12 GB de RAM, para que tengas almacenamiento y RAM suficiente para todo lo que quieras hacer con tu dispositivo. En la parte de la batería, aquí también este Poco X6 Pro no deja de sorprendernos, ya que vemos una batería de 5000 mAh. No sabemos en este momento la velocidad de carga de esta batería, pero seguramente, como es un teléfono chino, seguramente tendremos una velocidad bastante rápida comparado con otros equipos en el mercado. En la parte trasera aquí tenemos varias opciones de cámara, y tenemos entonces una principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica para que puedas tener mejores resultados cuando estás capturando fotos de noche y cuando estás capturando fotos en movimiento. Una cámara ancha de 8 megapíxeles y una cámara macro, que yo siempre digo que eso no cuenta, es una cámara de solamente 2 megapíxeles. Eso prácticamente es un chiste, diría yo, eso ni debería contar, pero las compañías chinas económicas lo hacen para poder llamar la atención de las personas viendo obviamente muchas cámaras en la parte trasera. Algo que me sorprendió de este teléfono por el precio y que es un teléfono chino es que llega con un poquito de resistencia al agua, solamente a salpicaduras de agua, no se puede sumergir, solamente es IP54, así que no es IP68 como otras alternativas en el mercado. Pero algo bien sorprendente de este equipo es que cuando llegue al mercado estará llegando con Android 14, con la versión de HyperOS. de lo que hablamos ya aquí anteriormente en el canal. Así que el teléfono estará llegando bastante actualizado para que no estés atrasado en ese sentido. Y la compañía promete hasta 3 años de actualizaciones en cuestión del sistema operativo para que no te quedes atrás en cuestión de las actualizaciones de este dispositivo. Bueno, ya hablamos un poquito del X6 Pro, vamos a hablar ahora sobre el X6 regular. Y como puedes ver aquí en la imagen del teléfono, pues es un poquito diferente en la parte de las cámaras para obviamente pues distinguirse de su hermano mayor. Aquí como quiera seguimos encontrando la pantalla de 6.67 pulgadas a 120 Hz y con la brillantez de 1800 nits para que puedas ver el teléfono sin problema en el exterior cuando haya mucho sol y que pueda competir con otras alternativas bastante poderosas en el mercado con respecto a la pantalla. En la parte trasera tenemos el sensor de 64 megapíxeles como quiera, que tiene un sistema de estabilización óptico, así que en ese sentido se parecen. Tenemos una cámara ancha de 8 megapíxeles, pero no tenemos una telefoto como mencionamos anteriormente. Perdón, no telefoto, sino que se diferencia un poco en la parte de las opciones de cámara, del desempeño de estas cámaras. El teléfono no tiene una telefoto, perdonen. Y tenemos entonces una macro de 2 megapíxeles aquí, que pues obviamente pues, como mencioné anteriormente, siguen siendo alternativas bastante nefastas, diría yo. Eso no sirve prácticamente para nada, pero la tienen ahí para que, pues, obviamente la gente se emocione cuando vea la parte trasera de estos equipos. En la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles y en este dispositivo, a pesar de que su hermano mayor tiene un procesador MediaTek Dimensity, este teléfono tiene un procesador Snapdragon, no es uno de la generación 8, es simplemente el 7S generación 2. Obviamente muchas personas quisieran tener aquí el más poderoso de Qualcomm, pero aquí por lo menos estamos viendo esta alternativa de procesador que sería uno de gama media, como pues obviamente es de esperarse en este equipo por el precio que llega. Así que en ese sentido pues es normal que tengamos esta alternativa de procesador. También tenemos alternativas de almacenamiento entre 256 a 512 GB de almacenamiento y también opciones de RAM entre 8 a 12 GB de RAM. La batería es un poquito más grande, 5100 mAh. Se carga también rápida a 67 watts. Como mencioné, no sabemos exactamente cuánto se carga el del X6 Pro, pero viendo esta velocidad no me sorprendería que sea una bastante rápida. Y aquí como quiera seguimos viendo resistencia a salpicaduras de agua para que el teléfono pues pueda resistir un poquito más. Pero como el teléfono es un poquito más económico, pues cuando llegue al mercado estará llegando con Android 13, no estará llegando con Android 14 como estaremos viendo en el X6 Pro. Así que de cierta manera estará llegando atrasado, ya que aunque estará recibiendo Android 14 y seguramente otras actualizaciones, como llega con Android 13, pues seguramente recibirá menos actualizaciones que su hermano mayor, que llega desde la fábrica con Android 14 y HyperOS. Así que ya veremos qué estará pasando. Obviamente en cuestión de lanzamiento no lo estaremos viendo en Estados Unidos, seguramente quizás a través de revendedores como Amazon y otras compañías. Es posible que lo veamos también en Latinoamérica, en Europa, pero por el momento no tenemos fecha exacta de lanzamiento ni de precio, así que tendremos que seguir esperando un poquito más. De forma general, tanto el X6 como el X6 Pro me llama la atención desde que los vi, desde que conocí estos teléfonos con el X4 y el año pasado con el X5 y ahora pues con el X6. Sin duda alguna, esta compañía está demostrando que puede hacer teléfonos bastante poderosos a precios bastante accesibles, aunque no sabemos el precio, seguramente va a ser uno bastante económico comparado con otras alternativas en el mercado. El diseño también es uno atractivo, se ve poderoso, se ve moderno, se ve atractivo. Así que todos esos factores hacen que este teléfono sea uno sin duda alguna bien popular entre las personas que quieren un teléfono poderoso pero sin gastar tanto dinero. Ya veremos cuando lleguen estos equipos al mercado y cuánto costará y si aquí lo tendremos en el estudio. Así que sigan pendientes aquí al canal para que no se pierda nada de lo que veamos aquí en cuestión de estos teléfonos. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos teléfonos, el Poco X6 y el X6 Pro. ¿Te llama la atención? ¿Te interesa comprarte alguno de estos equipos este año o quizás comprarte el del año pasado? Déjame saber lo que piensas aquí abajo en la sección de comentarios. Recuerda que estamos en vivo, así que puedes dialogar y compartir conmigo de todo lo que estoy hablando en este episodio para que puedas, ¿verdad?, pues compartir y interactuar en este episodio. Bueno, seguimos hablando de Android porque las noticias de Apple están un poquito lentas esta semana, aunque sin duda alguna tendremos un anuncio bien importante a principios de febrero porque tenemos el lanzamiento del Apple Vision Pro. Pero mientras tanto, seguimos hablando de equipos de Android porque sin duda alguna en el CES y durante los pasados días hemos visto un montón de anuncios de teléfonos para el 2024 y a esa lista tenemos que añadir a Oppo, y es que esta compañía nos ha mostrado su nueva familia de teléfonos, el X7 y el X7 Ultra. Así que estos teléfonos buscan ser los teléfonos más premium en el mercado. Así que tenemos dos opciones, el Find X7 y el Find X7 Ultra. Estos teléfonos se distinguen por la parte del diseño, sin duda alguna se ven bien llamativos y se ven bien premium, y la parte de la cámara y en realidad todas las especificaciones del teléfono, porque no importa dónde veas los detalles de este teléfono, sin duda alguna es bastante sorprendente. Bueno, hablemos ahora primero del hermano menor del Oppo Find X7, y el mismo llega con una cámara principal de 50 megapíxeles, una pantalla de 6.82 pulgadas, y aquí donde esta compañía busca sorprender en cuestión de la brillantez de la misma, ya que puede llegar a 4500 nits. Aquí estamos hablando de una brillantez que ni siquiera el Apple Watch Ultra de segunda generación puede llegar. Estamos hablando que el iPhone 15 Pro solamente llega a 2000 nits, el Apple Watch Ultra 2 llega a 3000 nits, y este teléfono con la pantalla llega a 4500 nits. Eso es algo completamente sorprendente en el mercado. Así que yo estoy bastante seguro que vas a poder verlo sin problema. No importa qué tan soleado esté en donde te encuentres, el teléfono sin duda alguna tendrá la brillantez suficiente para que lo puedas ver sin ningún problema. En el interior encontraríamos 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Y como este teléfono sería la alternativa más económica, pues no tendría un procesador de Qualcomm, sino un MediaTek Dimensity 9300, que sin duda alguna es un procesador poderoso, bastante, ¿verdad?, con mucho desempeño para que puedas hacer lo que tú quieras hacer con este teléfono. Pero lo que sorprende de estos teléfonos de Oppo es el precio y en cuánto se están vendiendo en China, porque todas estas especificaciones, como quiera, el teléfono solamente tiene un precio de $560. Eso es sin duda alguna algo bastante bajo cuando lo comparamos con otras alternativas en el mercado que cuestan muchísimo más con menos especificaciones. Bueno, pasemos ahora a hablar del hermano mayor, el Oppo Find X7 Ultra. Y este teléfono se distingue en el mercado porque es un equipo que tiene un sistema dual de cámaras periscópicas. Así que hay algunos equipos en el mercado que tienen una cámara periscópica, como lo encontramos en los teléfonos Galaxy, la versión Ultra, los teléfonos Galaxy S. Pues este Oppo Find X7 Ultra tiene dos cámaras periscópicas para que te puedas acercar y puedas capturar fotos muy lejos y que como quiera se puedan capturar con muy buena calidad. En cuestión de las cámaras, como mencioné, tiene dos periscópicas, una de 6X y una de 3X para que te puedas acercar bastante, y una cámara principal entonces de 50 megapíxeles con un sensor de 1 pulgada para que puedas recopilar muchísima luz y puedas, ¿verdad?, capturar fotos muy buenas. Cabe la pena recalcar que todas las cámaras periscópicas que tiene este teléfono también son de 50 megapíxeles para que puedas capturar un sinnúmero de detalles en la cámara de estos equipos. Y como hemos visto en el pasado con Oppo y OnePlus, que realmente pues son prácticamente la misma compañía, pues aquí tenemos una colaboración con la compañía de cámaras alemana Hasselblad para que puedas capturar muy buenas fotos y fotos, ¿verdad?, con unos colores muy bonitos y muy buen desempeño. En ese sentido, se supone que también el teléfono incluye un sistema de inteligencia artificial para mejorar las imágenes y los colores de las mismas. Obviamente tendremos que esperar a que se anuncie el teléfono para conocer más detalles de esta parte de la inteligencia artificial. Pero en el interior del teléfono, como aquí tenemos el modelo Ultra, pues obviamente estamos encontrando el Snapdragon 8 Generación 3 para que tengas todo el desempeño que quieras en este dispositivo. También tienes acceso a 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y una batería de 5000 mAh que vas a poder cargar a 100 watts. Esa es la parte increíble de OnePlus, de Oppo. Es aquí donde ellos sin duda alguna sorprenden con la parte de la velocidad de carga. Y no tan solo la velocidad de carga con cable, sino también la velocidad de carga inalámbrica, ya que se puede cargar a 50 watts. Debemos recordar que teléfonos como el Galaxy S23 Ultra se pueden cargar de forma con cable a 45 watts. El iPhone, ni hablemos, es muchísimo menos. Y este teléfono, utilizando carga inalámbrica, puede cargar mucho más rápido que la competencia, que obviamente son teléfonos mucho más costosos. Y aquí es donde, esa es la parte que me encanta de Oppo OnePlus, la parte de la velocidad de carga de la batería de estos teléfonos. Obviamente, como es un teléfono Ultra, pues estará llegando con Android 14. Y a pesar de que no estará llegando fuera de China, no estaremos viéndolo en mercados europeos ni latinoamericanos. El teléfono llega a un precio bastante accesible para el mercado chino, solamente $845 por todas estas especificaciones increíbles de pantalla, cámara, batería y mucho más. Así que en ese sentido, el Oppo Find 7 Ultra me encanta, se ve increíble en cuestión de las especificaciones que ofrece. Es una pena que no llegue a este lado del mundo. La compañía está haciendo un excelente trabajo destruyendo a la competencia, pero desafortunadamente pues no trae estos teléfonos a los otros mercados para que pueda competir de tú a tú con los teléfonos de Apple, los teléfonos de Samsung, especialmente acá en el mercado de las Américas, para que haya un poquito de más competencia en los mercados. Ahora que hemos llegado al final de esta parte, de este segmento, déjame saber aquí qué piensas tú sobre este Oppo Find X7 y X7 Ultra. ¿Es un teléfono que te llama la atención? ¿Te gustaría comprarte este dispositivo? ¿Te encanta el diseño? ¿Qué piensas de las cámaras? ¿Qué piensas de la batería y de la pantalla? Que yo creo que es el punto más sorprendente de este teléfono. Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Recuerda que estamos en vivo, así que puedes compartir directamente conmigo aquí en este episodio para que puedas dialogar sobre todas las cosas que estamos hablando aquí en el programa de la tarde noche de hoy. Bueno, ya hablamos de Android bastante, así que vamos a hablar ahora de videojuegos, pero específicamente sobre el futuro de Xbox y de Microsoft. Y es que hay un nuevo reporte que asegura que la compañía, al parecer, estará trayendo algunos juegos exclusivos que anteriormente, pues obviamente, pues estaban solamente presentes en las consolas de Xbox. Que si querías jugar alguno de estos juegos, pues tendrías que obviamente comprar estas consolas o jugarlo directamente en una PC. Pues ahora los planes de Microsoft es quizás diversificarse un poco para traer juegos exclusivos a otras plataformas. Obviamente lo es el caso del PlayStation 5 y el Nintendo Switch. El primer reporte nos asegura que estaremos viendo el popular juego de piratas llamado Sea of Thieves. Este juego, que es uno de la compañía Rare, que es una compañía que ellos compraron ya hace un tiempo. Y es un juego que te permite como hacer como robos, utilizando barcos piratas, jugar con amigos para que puedas hacer diferentes misiones y atacar diferentes barcos piratas, islas, etc. Pues entonces el plan es llevar este juego tanto al PlayStation 5 como también al Nintendo Switch, para que pues obviamente estas personas puedan tener acceso a este juego y a esta experiencia de Microsoft, en busca de quizás llamar la atención de estos consumidores, de estos jugadores, para que quizás luego entonces se animen a comprarse un Xbox o a suscribirse a Game Pass, jugar la nube, etcétera, para poder conocer más sobre el catálogo de Microsoft y estos juegos de la compañía. Así que ese es uno de los juegos que supuestamente estaremos viendo llegar este año a otras plataformas. Pero eso no se queda aquí, ya que el plan también es traer otro juego bastante popular, por lo menos el año pasado fue uno bien popular y bastante exitoso, que sería el juego Hi-Fi Rush. Yo estoy loco por jugarlo, todavía no lo he jugado, pero por lo que tengo entendido es un juego como de ritmo y de acción, que vas entonces pues brincando y haciendo diferentes ataques utilizando música, y tienes que entonces jugar utilizando el ritmo de la música para poder hacer los ataques correctamente. Eso me llama mucho la atención, pues al parecer este juego estaría entonces saliéndose de las del modo exclusivo de las consolas de Xbox, para que entonces llegue, por lo menos según el reporte, al Nintendo Switch. No me sorprendería que también lo veamos llegar al PlayStation 5, porque es un juego que no es tan obvio. Si puede jugarse en el Nintendo Switch, pues no veo problemático que se pueda jugar directamente en el PlayStation 5. Así que ya veremos qué estará pasando en el 2024 con todos estos lanzamientos de los juegos de Xbox, para ver si entonces pues vemos un poco de diversificación de parte de Microsoft con sus juegos, para que podamos tener otras alternativas en el mercado y que tengamos acceso a estos juegos también en otras plataformas. Ahora bien, esto sin duda alguna nos dice un poco sobre la situación en la que se encuentra Microsoft, porque es posible que la compañía está haciendo todo esto porque no está teniendo el éxito que ellos anticipaban ver en sus consolas, de que se vendan bastante bien. Sin duda alguna la compañía está sufriendo bastante en esta parte de las ventas de consola. No se ha podido recuperar comparado con el Nintendo Switch, comparado con el PlayStation 5. Pues al parecer la compañía está haciendo esto para vender más juegos y pues obviamente de esa manera recuperar las ganancias, recuperar ingresos de las compras que ha estado haciendo durante los pasados años. Pero también es un plan problemático, ya que si trae todos estos juegos que en un momento pues eran exclusivos de la plataforma de Microsoft, pues entonces eso abre la oportunidad a que no veamos entonces en un futuro próximas consolas de esta compañía, porque pues si podemos entonces tener acceso a los juegos de Microsoft en otras consolas, pues ¿cuál es la idea entonces de que tengamos acceso a que existan entonces las consolas de Xbox? Porque si puedes jugar los juegos exclusivos de Microsoft en otras consolas, pues ¿para qué? ¿Cuál es la razón detrás de comprar entonces una consola de Xbox? Es posible que si todo esto sigue empeorándose, la situación de Microsoft con la venta de consolas y la venta de juegos, es posible que llegue al nivel más extremo. No estamos diciendo que estará sucediendo esto pronto, pero es lo mismo que le pasó a Sega. En un momento Sega era la gigante de los videojuegos, lanzando consolas constantemente, hasta que llegó por lo menos los principios del 2000, que el Dreamcast, la última consola de Sega, fue un completo desastre, y eso entonces provocó que ahora Sega es una compañía que simplemente publica juegos. Pues es posible, obviamente en el caso más extremo, fatalístico, de que si entonces las ventas de consola no son exitosas y Microsoft sigue perdiendo, pues es posible que entonces la compañía se convierta en simplemente una casa publicadora de juegos, y que veamos entonces juegos que en un momento eran exclusivos para las consolas de Xbox, pues que entonces lleguen también a las alternativas del mercado, como lo es el PlayStation 5 actualmente, el Nintendo Switch ahora mismo. Así que ya veremos qué estará pasando. Es un plan interesante, es un plan peligroso, es una navaja de doble filo que le puede traer por lo menos ganancias a corto plazo a la compañía, pero también puede ser el inicio del final de Microsoft con una compañía que vende consolas y que entonces transicione simplemente a publicar juegos. Ya veremos qué estará pasando. Nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué estará pasando con el futuro de Microsoft y con estos juegos exclusivos, y si en efecto estaremos viendo algún lanzamiento en el 2024 de estos juegos que en un momento eran exclusivos de Xbox, a que entonces lleguen a la competencia tanto el PlayStation 5 como al Nintendo Switch. Ahora que hemos llegado al final de este segmento, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta idea de que veamos entonces algunos juegos exclusivos de Xbox que lleguen entonces a las plataformas de la competencia. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa? ¿Crees que es un paso bastante problemático para Microsoft? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, ya estamos llegando al final. Como siempre al final añado aquí el espacio de las preguntas. Así que si tienes alguna pregunta, tienes algún comentario de lo que estamos hablando aquí en el episodio de hoy, pues déjalo aquí en la parte de los comentarios para que puedas entonces dialogar conmigo y, ¿verdad?, pues comentar todo lo que hablamos aquí. O si tienes alguna pregunta o cualquier otro ¿verdad?, comentario que tengas de otro tema del mundo de tecnología, pues lo puedes dejar aquí sin ningún problema. Bueno, vamos a pasar ahora al último tema y lo que se ha convertido prácticamente como una tradición, pues tenemos que hablar ahora sobre las nuevas funciones que estarán llegando a WhatsApp en el 2024, ya que se han filtrado las nuevas funciones que la compañía está probando actualmente en su canal beta. Y la primera es que es posible que veamos el final del color verde como la única opción de color en el mercado de la verdad de estas alternativas de ¿verdad?, de diseño de WhatsApp. Y es que al parecer, según una filtración de esta versión beta, la compañía está probando un espacio de configuración para que puedas cambiar el tono, ese color de personalización de la aplicación, de que dejemos a un lado el tradicional color verde para que tengas acceso a otros colores. Por lo menos en esta primera versión beta tenemos morado, un magenta, negro, azul y verde. Así que vas a poder cambiar los colores de la interfaz de esta aplicación. Desafortunadamente no tenemos otra captura de pantalla de que si estaremos viendo otros cambios de colores en los otros elementos de la interfaz. Aquí solamente vemos cómo cambiaría el número, el fondo del número que marca cuántos mensajes sin leer tienes en un chat. También la parte de los segundos, de por lo menos cuando fue la última vez que se envió ese mensaje, pues todos esos elementos estarían cambiando de color, pero no sabemos ahora mismo si otros elementos de la interfaz de WhatsApp también estarían cambiando con este nuevo sistema de personalización de temas o de apariencia. Es algo que obviamente ya hemos visto en Telegram, también en Messenger. Puedes personalizar cómo se ven los elementos de la aplicación y de los chats en una persona. Así que ya veremos cómo será este nuevo sistema de personalización de WhatsApp en esta, ¿verdad?, en este nuevo año. Cómo esto entonces estará cambiando cómo funciona WhatsApp. Por el momento es simplemente una versión beta en la aplicación de iOS, que es una parte curiosa. Usualmente Android es el sistema operativo que es un poquito más flexible en la parte de personalización. Pues al parecer esta primera beta se está probando en iOS, en la versión de WhatsApp para el iPhone. Ya veremos cómo exactamente estará funcionando una vez llegue, pero ya sabemos que está en el canal beta, así que es posible que lo veamos en algún momento este año o quizás dentro de los próximos meses. Ya veremos qué estará pasando con esta nueva función. Y el otro cambio que podemos estar viendo en WhatsApp es que la compañía está probando un nuevo sistema de personalización de texto, específicamente para cuando vas a escribir, por ejemplo, texto bastante largo, pues que tengas más opciones más allá de las negrillas, de subrayar, del texto inclinado como las itálicas y del texto rayado. Pues la compañía está probando en esta versión beta varias opciones de edición de texto. Y esto sería algo excelente específicamente para aquellas personas que utilizan WhatsApp como un, por ejemplo, la parte de los grupos, por ejemplo, de cuando estamos hablando de si vas a enviar un mensaje bastante largo para un grupo, pues es posible de que entonces este sistema de edición de texto sea bastante poderoso y útil para que puedas escribir mucho más fácil y con más, ¿verdad?, opciones a la hora de editar el texto. Aquí tenemos, por ejemplo, que vas a poder incluso añadir hasta código. Tenemos un bloque aquí de código, tenemos una parte de las citas escribiendo simplemente como, ¿verdad?, este símbolo de mayor que. También tienes acceso a poder hacer listas utilizando las bolitas, ¿verdad?, los puntos, o también listas numeradas, como por ejemplo estamos viendo aquí el 1 y el 2, obviamente. Pues todos estos cambios, todas estas funciones de texto ayudaría a que entonces pues la aplicación sea un poquito más fácil para poder escribir textos bastante largos y tengas varias opciones para poder escribir texto y cambiarlo. Especialmente, en mi opinión, yo creo que esto es excelente para los grupos que quizás vas a escribir mucho texto para hacer un anuncio. Pues ahora con estas opciones de personalización de texto, pues sin duda alguna es algo excelente para que puedas hacer mucho más con esta parte de edición de texto de WhatsApp. Una vez más, esto por el momento está solamente en las versiones beta, así que no sabemos cuándo exactamente estará llegando esta actualización de este sistema de edición de texto, pero seguramente lo estaremos viendo prontamente, ya que está ahora mismo en el canal beta. Nosotros seguiremos bien pendientes, como hicimos en el 2023, con todos estos cambios y mejoras de WhatsApp, para traérselos directamente aquí en este podcast y también en nuestros videos del canal. Ahora que hemos llegado al final de este segmento, déjame saber qué piensas tú sobre todos estos cambios de WhatsApp. ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que te llama la atención? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y ahora hemos llegado al final de este podcast. Ahora mismo pues no tenemos tantas personas conectadas aquí en la tarde, noche de hoy. Así que pues simplemente me estaré despidiendo. Pero como siempre les recuerdo que pueden dejar su comentario, que pueden compartir. Deja el comentario luego de que el video ya fue publicado para que entonces puedas seguir compartiendo con nosotros en este episodio y en el canal de nosotros aquí en WhatsApp. Gracias por ver el video y llegar hasta el final. Si eres del grupo que vio este episodio luego de que fue en vivo y llegaste hasta el final, sin duda alguna tú también eres parte del grupo de los mejores. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo episodio, pero también en los próximos videos en el canal. Gracias por ver. Hasta luego. Nos vemos.